En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Llegó el momento del teléfono público. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer saludarle a esta hora de la mañana. A nombre del equipo de la Estación de las Noticias, le damos todos la bienvenida. Está Lourdes Torres en los teléfonos, Luis Durán se encuentra en los controles y en este micrófono le saluda su servidor Víctor Montes Rentería. Vamos a ir atendiendo los mensajes que van llegando. Ya usted ya escuchó que tenemos habilitada la cuenta de chat con un WhatsApp 3311551962 para que nos pueda escribir. ¿Cuál es la diferencia del otro? Bueno, esta es una cuenta como lo que se conoce comercialmente como WhatsApp Business. Es decir, que tiene otras funcionalidades, particularidades para difundir información de una manera más amplia y específica. Entonces, se elimina el otro, se queda este, y bueno, pues ya mejor con un número, al final de cuentas, mientras usted lo tenga y pueda compartirnos sus opiniones o sus comentarios por ahí, podemos atenderle en este espacio. Vamos a revisar las solicitudes del auditorio. Dice por acá que sí, le podemos compartir el número de la señora Patricia Márquez. Sí, claro, enseguida se lo compartimos a quien nos lo está solicitando para que la pueda orientar, le pueda orientar a quien se está comunicando con nosotros. Y luego llega uno más que nos dice de Cristina Martínez. Tenemos falla de la CFE desde ayer a las 10 de la noche. Hicimos el reporte X1414436111. Es una amplia zona de Andrés Terán a Nicolás Romero, desde la calle Arista hasta Hospital en Santa Tere. Gracias por la ayuda, es lo que dice el comentario. Repetimos para Comisión Federal de Electricidad el folio de queja X1414436111. Ahí está la información para que puedan darle atención a la solicitante, a Cristina Martínez. Vamos con una nota de voz, tiene una fotografía, pero ¿qué le parece si escuchamos de una vez juntos lo que nos está solicitando esta persona del auditorio?
Buenos días, su servidor Raúl Ávila, de aquí en calle Insurgentes, en esquina con Marcos Montero. En días pasados limpiaron las alcantarillas ahí por la zona, pero pues al parecer se les olvidó esta, llevarse todo lo que sacaron. Ya hoy sería el tercer día. ¿A dónde se puede comunicar uno para levantar el reporte o con quién levantarlo? Le puse la placa de la calle pues para que vea que es Guadalajara. Es del municipio de Guadalajara. Agradezco sus atenciones, señor Víctor. Gracias, saludos.
Bueno, déjeme le explico que no se les olvidó, sino que en el caso de los residuos de las alcantarillas se quedan de una a dos semanas a cielo abierto, así expuestos al sol, para que se sequen. Llevárselos húmedos es muy pesado y el camión de volteo se limita su capacidad si se lleva el residuo húmedo. Entonces lo dejan ahí para que se seque y una vez que está seco ya se lo llevan ellos a paladas para poder disponer de él y depositarlo en los vertederos que tienen preparado para esto. Entonces, sí lo puede reportar, claro que sí. Le van a explicar un poco lo que yo le acabo de decir, porque eso ya lo sabemos en el equipo del teléfono público, pero usted también, pues bueno, lo corrobora con ellos. Hay que reportarlo ahí, ellos se van a hacer cargo y sí le van a atender, nada más que reitero, paciencia, porque es un asunto de programación. Van colonia por colonia y hacen el retiro de los residuos. Luego van a la siguiente colonia así a seguir retirando. Luego, digamos, le dan la vuelta y entonces empiezan otra vez colonia por colonia, pero a llevarse la basura, a llevarse el residuo. Lo importante es que también como vecinos colaboremos, no permitamos que lo rieguen, que lo atropellen, que lo aplasten, que lo muevan, que lo estén manipulando para que no se pueda, pues sí, dispersar por todos lados y generar algún problema de contaminación para las personas. Gerarda López está en el teléfono público, déjeme pongo los audífonos para poder escucharle y que me diga usted cómo es que yo le puedo ayudar o este programa le puede ayudar. Adelante.
Buenos días.
Buenos días.
Tengo una hija que terminó la carrera de diseño gráfico hace aproximadamente un año. Uh-huh. Bueno, estaba por terminarla, pero sí, como sufre de hipotiroidismo,
sí,
creo que le faltó presentar una una materia.
Ajá.
En el examen final. Y le dijeron que, pues, que no se podía hacer nada hasta que se juntara un grupo de personas que fueran a presentar esa misma materia. Y hasta ahorita quedaron de hablarle, ya ha ido y no le dan ninguna solución. Y ya tiene más como un año o más.
Uh-huh.
Y pues no sabemos qué hacer porque hemos ido a la rectoría y no nos reciben.
¿En qué universidad estamos hablando?
De la de Arquitectura y Diseño.
¿Del CUAD de la UDG?
Sí.
De acuerdo. Sí, quiero pensar que el cupo de los de la aplicación del examen está sujeto a esa aprobación para poder contar con personas suficientes que puedan participar en todo el proceso de titulación. Lo ideal sería consultar con el rector del centro universitario o el asesor académico, quien le pueda ayudar en esa escuela, para que explique sus motivos. ¿Usted tiene o su hija tiene toda la documentación de aquel momento en que estuvo delicada de salud y le impidió continuar con sus exámenes?
Sí, le faltó nada más una sola materia.
Sí, pero me refiero a que si tiene la documentación para acreditarlo, ¿por qué no pudo estar?
Sí, sí, tiene todo.
¿Qué documentos tiene?
Pues lo de la doctora que siempre la estaba atendiendo y,
uh-huh.
y que se puso muy delicada en la última materia porque desde antes ya andaba con las alergias muy uh-huh. fuertes y se inflamaba toda y se enronchaba y a veces no podía ni caminar bien.
Sí, ¿la doctora es una particular o es alguien del seguro?
Es particular.
Bueno, no sé si le hagan válido un documento de un particular, porque en algunos casos se sospecha que pueden ser manipulables. Entonces, sí. Lo que puedo hacer es que le den una cita para explicarle en el centro universitario y le sí. digan la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara y el Consejo General Universitario que tienen aprobado para estos casos, o bien en el mismo centro universitario, de acuerdo a las reglas del CUAD, qué es lo que ella puede hacer para poder obtener ese documento, porque también está sujeto a reglas, y si ella no lo notificó con oportunidad del por qué no se presentó al examen, pues a lo mejor no hubo manera de corregirlo, o bien que aunque usted presente un certificado médico o lo que sea, la universidad le dirá, bueno, ok, sí entendemos que no pudiste hacerlo, no pasa nada, pero el siguiente proceso es hasta tal fecha, y en este caso está sujeto a disponibilidad o participación de los alumnos, tendría que esperar una generación o dos, pero por lo que me dice que tiene de tiempo ya sin titularse, pues hay que ver si alcanza a hacerlo todavía pues con las siguientes generaciones o tendrá que buscar algún método alterno, ¿verdad?
Sí, porque le habían dicho que de hecho esa materia ya la iban a eliminar.
Ah, caray. Bueno, pues yo voy a compartir sus datos de contacto con el equipo de la Universidad de Guadalajara. Entonces es en el CUAD, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Lo voy a pasar de una vez para que sí. se pongan de acuerdo con usted sí. y le llamen. Muchas gracias.
Sí, buen día.
Hasta gracias. Luego. La señora Moreno dice que en la casa de un vecino vino el CIAPA a arreglar algo porque se tiraba el agua, cortaron el agua y abrieron esto el lunes, pero ya no volvieron. Es Marina Vallarta, 999, número de casa 9, residencial Margarita. ¿No será Santa Margarita? Bueno, dice aquí Margarita. Margarita, pues así será. El folio del reporte, 1142-7979, 1142-7979. Vámonos con un último mensaje antes de irnos a la pausa. Y dice por acá, a ver, son saludos, pero este, ok, otro, un anónimo, ok, uno más. Sí, tienen como duda del chat, ese es el mismo, están escribiéndonos al mismo, no pasa nada. Vámonos con otro, este sí es una denuncia. Dice lo siguiente. Hace 2 meses un trailer reventó un alambre que sostiene el cable del megacable y quedó en medio de la calle de Jesús Ureta de la 54. Vinieron, repararon la parte del cable y esto lo dejaron colgando. Nadie se ha parado, nosotros lo enrollamos en el árbol y lo agarramos, pero sigue siendo un peligro y no se puede cruzar, es lo que dice Eduardo Saldaña Torres. Bueno, hay que ver de qué empresa sería Megacable. Si están seguros de que es Megacable, se puede hacer el reporte también directamente al personal técnico, pero hay que buscar el número de atención a clientes, aunque le va a decir al principio que pues usted no es cliente, no tiene nada que ver. Apóyese con quien sí sea cliente para que pueda también hacer la denuncia. Eso no los exime de la responsabilidad de retirar el cableado fuera de servicio. Luis, nos vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa.
En Radio Metrópoli 1115.
La manera más noble de agradecer a nuestra ciudad es plantando un árbol. Para quienes con nosotros plantan árboles y colaboran para que otros se sumen, creamos el distintivo Guardabosque Urbano de Extra. Es un reconocimiento para ellos y ellas que nos ayudan a hacer de nuestra zona metropolitana la más arbolada de México.
Bosque Urbano de Extra, Motormexa Capital y Ondas de Alegría.
Aprende de quienes triunfaron, pero también de quienes fracasaron. Aprende de los expertos. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amable y amena acerca del mundo del emprendimiento. Emprende Metrópoli. El primer paso que debes dar para emprender es escucharnos todos los sábados a las 12 del mediodía aquí en Radio Metrópoli. En Radio Metrópoli 1116.
Bien, tenemos más participación del auditorio. Fabiola nos dice, llamo al número de los podólogos que ustedes anuncian, pero no contestan, o me piden número de extensión, ¿me lo pueden proporcionar? Bueno, si revisa bien, en el mismo mensaje que les compartimos viene la extensión del área de podología, por eso no le contestan, porque seguramente no está marcando al número de la extensión de ese centro universitario. Entonces, déjenme lo reviso, y yo estoy en que trae una extensión, no estoy seguro cuál es, pero déjenme... Se la comparto, tengo que buscarlo y ellos deben de seguir atendiendo de manera normal, ¿sí? La extensión, aquí dice 34281, 34281, hay que leer bien, por favor. Ahí está el teléfono de contacto de la Escuela de Podología de la ODG y la extensión a la que usted debe marcar para que le atiendan, ¿sí? Le agradezco su comunicación. Otro más dice, saludos a todos, mi esposo tenía una farmacia y por cuestión de salud le dio parálisis en la mitad del cuerpo y tuvo que dejar el negocio y tiene la venta mobiliario para farmacia o vitrinas en exhibición en buen estado. Le urge vender, dice el señor Rogelio Orozco. Estamos por la Nogalera, su teléfono 3311-41-4301, 3311-41-4301. Y uno más, dice, solicito vender de alta en este chat. No, no hay que dar nada de alta, simple y sencillamente usted se comunica y ya podemos leerle. Vamos con Xiomara Gómez, ella está en el teléfono público, en línea telefónica, así que vamos a ver cómo le podemos ayudar. Dígame.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mire, hablo para, pues, a ver si me pudieran ayudar. Lo que pasa que hace, pues prácticamente en septiembre, yo trabajo en una escuela primaria, se llama Amado Nervo. Mire, yo recibí por parte de mi director hostigamiento sexual, laboral, y me doy cuenta que no han hecho nada, me doy cuenta que me incapacitaron por lo menos casi 3 meses, y a partir de ese momento me ha estado, así que me estuvo haciendo sordos, me estuvo haciendo para que me suspendieran. Me suspendieron medio sueldo, porque según para él yo rebasé mis incapacidades. Y después me doy cuenta que hizo que según él hizo un documento también donde según yo dejé entrar personas ajenas al plantel, cuando es falso, y hizo que me suspendieran también de mis actividades 15 días, también sin goce de sueldo. Y haz de cuenta que la secretaría me ha dado largas en hacerme mis cambios, no ha hecho nada. Y he recibido, haz de cuenta que nunca lo cambiaban, hasta hace poco que lo cambiaron, lo quitaron de su cargo, no sé dónde esté, si está en supervisión, no sé la verdad dónde esté, pero cuando lo retiraron, él con una maestra me mandó a amenazar. Me dijo que si yo seguía con todo esto, me iba a pasar algo a mí o a mis hijas, que él sabía a qué hora salía, que yo llevaba a mis hijas y que me iba sola. Después, a dar cuenta que llegó un nuevo director, y también me han hecho la vida imposible, tanto el nuevo director como la inspectora, el jefe de sector, los maestros me han hecho bullying, los padres de familia, se han conocido todos y me han hecho bullying. Y a dar cuenta que ayer me dieron otro oficio donde según me suspenden de mi puesto para mandarme a otra escuela sin pruebas ni nada, que según una madre de familia se quejó que yo no dejé entrar a su hija al baño, cuando no fue así, cuando yo le dije a la niña que estaba mojado el piso, que si se quería pasar con cuidado, no había problema. La niña no se quiso pasar, le dije, bueno, si no te quieres pasar aquí, mi niña, vete a los baños de los maestros que ya están limpios. No, la niña no quiso, y resultó que según la niña, pues, se hizo el baño. Y, pues, digo, me suspendieron en mi área de trabajo y me mandaron a otra escuela, tanto perjudicándome a mí como perjudicando a mi hija menor, porque yo soy la que la llevo a la escuela, va conmigo en la escuela. Y no me han hecho nada de caso. Y yo lo que exijo es que me cambien de escuela, porque ya me están afectando en muchas cosas, emocional, económicamente. Yo tengo 3 hijas, una con discapacidad, una que va en la secundaria y una que va conmigo en la primaria. No sé cómo me puede ayudar, la verdad.
Claro. A ver, vamos a recapitular. ¿Cuándo comienzan estos actos de hostigamiento y dónde, por favor?
En septiembre. Empezó en mayo del 2022.
Sí.
De parte del director Kenny Alexander Pelayo. Él empezó todo eso y a mí se me detonó mi depresión de todo eso en septiembre. También.
¿Pero qué le pedía hasta que se saliera con él?
Mi tía y yo, para que tuviera, según mis beneficios, que son mis derechos, ir al doctor, ir a las juntas de mis hijas, recoger cuando mi hija, la chiquita, iba en el kinder, o sea, todos mis derechos. ¿Sí?
¿Pero le pedía a cambio de eso que saliera con él o estar en su oficina con él a solas o qué?
Que anduviera con él metiera con él.
Claro, ya lo entiendo. Pero nunca la tocó, nunca la molestó ahí en las oficinas, no abusó de usted ahí.
Siempre buscaba cualquier pretexto para mandarme a hablar a dirección. Siempre quería que estuviera en dirección.
Sí.
Y yo, la verdad, pues por acatar indicaciones siempre, pues le digo, dígame director, siempre iba. Pero ya de ahí yo no me pasaba de la puerta.
Claro.
Hasta su dirección, siempre afuerita, donde estaba el marco de la puerta. Pero da cuenta que él ya después me decía, debes de ser una niña buena para no perder tus beneficios, ¿eh? No se te olvide, o sea, siempre me estuvo hostigando en ese sentido. Y le digo, en septiembre fue cuando se me detonó mi depresión, estuve incapacitada por 3 meses, y él se movió para que me suspendieran medio sueldo, cuando en la secretaría duran tiempo. Hay gente que tiene muchísimos años incapacitadas y nunca les han descontado ni un peso.
Claro.
Y él se movió para que me descontaran. Todavía ni siquiera se me terminaba mi incapacidad cuando ya me llegó el descuento.
¿Qué edad tiene este tipo?
Tiene 36 años.
¿Y usted es menor que él?
Sí, pues yo tengo 34 años.
Ah, muy bien. Okay. Sí. Para saber la relación también que existe ahí, pues, de poder sobre el cargo y sobre la edad, ¿no? Que eso también tiene muchas implicaciones. Pregunta, ¿usted lo denunció formalmente a la Secretaría de Educación Jalisco?
Sí, yo lo denuncié tanto en la Secretaría como en la Fiscalía. En la Fiscalía están haciendo la investigación. Pero cuando se enteraron que yo lo denuncié en la Fiscalía, me mandaron a hablar de órganos internos, que según íbamos a hacer la resolver eso, que la mejor manera para que yo no estuviera ahí, iban a buscar que según mi cambio, que lo suspendieran a él. Duró el tiempo, nunca han hecho nada, me dan larga de que me van a cambiar y no me cambian de escuela.
Sí.
La verdad, yo, o sea, le digo, y estuve y cuenta que también parte, le digo, de parte de todo eso, los maestros me han estado, o sea, me echan a mí la culpa de las cosas. Hay maestros que, porque él les cuenta que les dijo que yo todo estoy haciendo porque no quise, que yo quise andar con él, pero que no, como no me hizo caso, yo estoy haciendo todo esto. En ningún momento le busqué yo otra cosa más que mi trabajo. Y yo cuenta que pues él dice que él se siente muy parado porque en la secretaría donde es de primaria, de cambio de primaria, es su amigo, el maestro Miguel Pinto. Y con eso él se basa que él no le hace nada.
Sí.
Y entonces la secretaría no ha hecho nada, absolutamente nada, de que me, y una vez me tocó porque me dijeron que fuera con la, con ese mismo maestro Miguel Pinto, que fuera para hablarle la situación, decirle para que me pudiera cambiar. No me pudo atender él, me atendió su asistente Mayra, no me acuerdo su apellido, muy grosera, y me dijo que él ya no podía hacer nada, que yo me regresara a mi trabajo y que me aguantara.
¿Esa, la secretaria, la asistente de quién?
Del maestro Miguel Pinto, de los de primaria.
De los de primaria, ok. ¿Nunca llegó a su casa hasta el secretario de Educación?
No, nunca ha llegado nada y no han hecho nada.
Bueno, pregunta, en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, tienen un protocolo para atender los casos de acoso. ¿La Secretaría de Educación Jalisco tiene algún procedimiento para investigar esto o no?
Sí, pues se supone que la secretaría tiene todo lo que de las denuncias, todo lo que he hecho, y me doy cuenta que hasta me digo que a mí me citaron para comparecer en la secretaría, que es órganos internos, pero me doy cuenta que órganos internos no ha hecho nada, o sea, me doy cuenta que nomás dice, ya estamos viendo, primero que habían puesto las medidas de protección, que según que él no se acercara a mí, y fuéramos otro puente de comunicación para dar las invitaciones, él nunca las respetó. Entonces, de cuenta que empezó entonces para, como de quitarse, empezó a mandarme oficios donde que no cumplía con mi trabajo, que no, que esa gente entrar ante la escuela sin autorización, o sea, todo. Y me empezaron a cargar, empezó él, yo salía antes de la escuela a las, cuando salían los maestros, más tarde, 15 a las 7. O sea, él me hizo que ya empezara a salir hasta las 9 de la noche, cuando la escuela está muy oscura, está muy peligrosa, y nomás porque su aferración sería que yo saliera bien noche, y pues digo, imagínese, con mis tres chicas a esa hora, me queda muy retirado a mi casa, el camión a veces no tarda mucho en pasar, es muy difícil que lo tome luego. Y más con mi depresión, digo, yo tengo depresión, me tengo depresión, ansiedad, voy al psicólogo, voy al psiquiatra y tomo medicamentos.
Okay.
Y la verdad, yo estoy muy desesperada porque no hacen nada.
Bien, ¿cuál es el número de su carpeta de investigación en la fiscalía?
Permítanme, déjenme darse.
Sí, por favor, porque necesitamos compartirlo con el equipo de comunicación social del Centro de Justicia para la Mujer. Y además le voy a recomendar que se acerque por orientación a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para que este caso se investigue. Le puedan dar también preparación al profesor y entienda que algunas conductas que a lo mejor él asume que son muy ordinarias, pues son violencia en contra de la mujer. ¿Ya está lista?
Permítame. Aquí sí, no. Tengo la carpeta.
A ver, dígame, porque tenemos que ir al corte en 2 minutos.
Sí, mire.
Ajá.
El número de carpeta es el 36962-2023.
A ver, repítamelo otra vez.
36962-2023.
Ok, 2023. ¿En qué agencia está radicado?
En la fiscalía de... Estaba en el Instituto de la Mujer, la mandaron a la fiscalía de... Ah, es que la cambiaron de...
Sí.
A la fiscalía. Como tengo un montón de papeles.
Claro. Bueno, no importa. Con este dato del Instituto de la Mujer nos sirve para ver qué procedimiento se ha seguido. Lamentable escuchar que la Secretaría de Educación Jalisco ignore a las mujeres cuando hay una denuncia de estas características. Creo que lo primero es creerles y luego averiguar qué es lo que está pasando realmente. Si encuentran indicios de que la persona es inocente, bueno, pues entonces el punto queda perfectamente aclarado, pero no permitir que las agresiones sigan escalando y además luego se convierta en un caso de abuso colectivo, ¿no?, donde hay bullying de parte del resto de los compañeros, menos en una dependencia que depende del gobierno de Jalisco.
Así es, le digo, me doy cuenta que todo, hasta luego el jefe del sector, la inspectora, todos me han dicho que es mi culpa, que fue mi culpa, que yo lo provoqué, que todo, o sea, todos me han dicho, hasta los padres de familia se me han puesto en contra, me señalan de, perdón la palabra, pero de una mujer indecente. ¿Usted cree que, o sea, todo así, todo para mí ha sido negativo hasta mí, a mi persona, nada ha salido beneficio mío, todo la ha salido bien este hombre, y la verdad yo estoy muy
desesperada. No se aleje del teléfono porque ya no le escuchamos nada.
Sí, claro.
A ver, entonces, vamos a pasar eso. Igualdad sustantiva. Le voy a pasar un teléfono. No sé si ya conoce a la Secretaría de Igualdad Sustantiva.
Sí, sí la conozco.
¿Ya ha presentado denuncia con ellos?
Sí, sí. Es el que está por allá, por donde está un mesa de...
Bueno, no sé las instalaciones específicamente, pero ellos están acá
en Guadalajara, ¿verdad?
En Guadalajara, sí, por Arcos Vallarta. ¿Usted dónde está usted? ¿En qué lugar? ¿En qué municipio?
Yo trabajo y vivo aquí en Zapopan.
Ah, muy bien. Sí, se supone que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres tiene la facultad de escuchar casos como este, orientar a la persona y brindar el apoyo para que se le dé, por supuesto, el seguimiento, pero hay que acercarse también con ellos para que se haga, ¿verdad?
Sí, fui, que así ya me acordé que sí fui, porque me mandaron una invitación, hasta me hablaron, pero sí fui y les comenté las situaciones, la verdad también, o sea, como que no me creyeron. Y hay gente que me dicen, pero tú ya tienes un procedimiento avanzado. No ocupas de mí para acá.
Uh-huh. Bueno.
Eso sí también me dijeron.
Mi sugerencia también, maestra, es que si puede, busque en internet a los colectivos feministas que defienden los derechos de la mujer y que están en contra de estos abusos. Yo no quisiera ver al maestro o al personal que está en esa escuela primaria, secundaria o primaria, perdón.
Primaria.
En esa primaria, siendo víctimas de una manifestación de este tipo, si las autoridades no intervienen en un caso como este. Y créeme que las chicas de los colectivos no se la van a pensar dos veces. Ellas buscan que haya una aplicación de la ley y que entendamos, sobre todo los hombres, entendamos que hay conductas que a lo mejor en algún momento ciertas personas consideraron que eran normales, ¿no? Que no pasaba nada, que era como una especie de hecho consumado, la situación de que porque soy tu superior me tienes que obedecer, o porque estás aquí pues tienes que estar conmigo, me tienes que gustar a la fuerza, eso no es correcto. Entonces hay que reeducarlos. Si no entendieron, bueno, pues es por las buenas, pues por las malas. Esperemos que en esta ocasión, con la intervención de la fiscalía, sea por las buenas, y si el profesor no tiene nada que esconder, bueno, pues que dé la cara, pero que también limite sus funciones dentro del plantel a lo que le corresponde, o si la secretaría considera que el asunto es insalvable, que no va a haber una convivencia justa, bueno, pues entonces que le resignen a él o a usted una plaza, pero que el asunto quede perfectamente atendido. Si no, pasarán a la historia como una dependencia donde se tolera el maltrato y acoso en contra de las mujeres, la Secretaría de Educación Jalisco, ¿verdad?
Así es.
Bueno, vamos a tener aquí sus datos a la mano. Ya me están pidiendo del Centro de Justicia para la Mujer sus datos de contacto. Yo se los voy a pasar junto con la carpeta de investigación. Le pido que esté atenta al número porque le van a marcar y van a ver qué es lo que sucedió, cómo está avanzando su caso y qué respuesta se tiene, ¿sí?
Sí, gracias, muy amable.
Gracias y muy buen día.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. En días pasados, cuando hemos hablado también ya con el personal de la Universidad de Guadalajara, pues se sabe, por supuesto, que algunos casos se resuelven pues solamente con diálogo, que son, pues sí, conductas que hay que reeducar, otros que sí son literalmente temas de acoso que se tienen que sancionar formalmente, pero acá existe por lo pronto una relación de poder, de superioridad de un hombre hacia una mujer, y eso ya es, me parece, para mí una agravante, aunque esperemos que las autoridades todas involucradas reaccionen. Vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Vamos en esta ocasión a escuchar a Laura Gutiérrez, está también en el teléfono público, así que dígame cómo le podemos ayudar. Adelante.
Sí, buenos días, licenciado Víctor.
Buenos días.
Mire, todos los días escuchamos su programa. Licenciado, mire, soy esposa de un señor que operaron en la 89 en junio del año pasado de la próstata. Y ya lo dieron de alta los dos días. Y ya no le volvió a dar cita el urólogo. Y él siguió con incontinencia, esperando a ver si con el tiempo se componía. Se lo comunicó a su médico familiar, que es una doctora muy amable, en la 51. Y en enero ella le dio una referencia para que lo vuelva a ver el urólogo. Pero desde enero 26 de este año le dieron la referencia y ella ahorita ya está usando toalla y pañal todo el día porque es una incontinencia ya que no se puede controlar. Entonces, el jefe de consulta le dijeron que dejara la referencia y que de ahí le iban a marcar para cuando le dieran la cita. Pero pues ya estamos en abril, licenciado, y nada, ¿qué podemos hacer? Uh-huh.
¿Me repite nada más la clínica donde le atendieron al señor?
En la 89.
Okay. En urología, ¿verdad?
En urología, sí.
Bueno. Y usted quiere la cita adelantada, ¿no?
Bueno, no adelantada, licenciado, pero como ya tiene desde enero que mandaron pedir que lo volvieran a ver porque la incontinencia, le digo, ya usa pañal frecuente todo el día, ¿no? Y la doctora dijo, no, pues ya la tienen que atender allá nuevamente, pero pues no le llaman para darle la cita ni para que lo vuelvan a revisar.
Okay. Bueno, voy a pasar sus datos al equipo de comunicación para que ellos le marquen a usted, ¿sí?
Ah, muy bien, licenciado. Bueno. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga.
Gracias, hasta luego, muy buen día.
Igualmente, hasta luego, licenciado.
Gracias, vamos a ver qué se puede hacer y ojalá que le den una respuesta oportuna en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos algunos mensajes del auditorio. Dice aquí... donde he reportar que en la cuadra donde vive mi madre adulta mayor enferma, en la cual acudo a cuidar, ya que necesita atención integral, utilizan la calle como taller de laminado y pintura, aparte de invadir la cuadra de vehículos que estacionan por el tiempo que necesitan para sus reparaciones. Al parecer utilizan un cuarto que rentan como oficina, donde autorizan la llegada de los vehículos, ya sea en grúa o por ellos mismos. Esto está afectando la salud de mi madre y los que asistimos a cuidar. Esto es en la colonia Prados del Nilo, calle Ibis, entre Isis y Osiris, en Guadalajara. Bueno, es directamente en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Esa es la ruta, creo yo, más rápida para que usted pueda resolver su problema. Se lo voy a compartir enseguida para que le puedan dar seguimiento. El chat conjunto de Guadalajara y Zapopan es el siguiente. Usted debe anotar, para el caso de Guadalajara, 33, 36, 10, 10, 10. Así. En este le van a poder recibir, el bot le atiende y le va a dar una solución, un número de folio, para que se encarguen de hacer una inspección en ese lugar y se verifiquen todas las autorizaciones, permisos o que deba tener ese negocio. Dice... aquí tenemos una problemática con un indigente en las calles de Isla Socorro e Isla Hébridas. Desde por el lunes por la mañana este indigente empezó a hacer su casa de láminas y cosas, pero la verdad ha sido grosero y sucio. En la noche ya no descansamos porque él se la pasa gritando y aventando piedras. Ayer vino la policía y hasta ellos les quería aventar, pero no se lo llevaron. Nosotros somos afectados directos porque nuestros carros los dejamos estacionados en ese cruce y tememos haga algo más. El día de ayer esta persona ya está construyendo otra casita más, una más grande de la que tiene, es Isla Socorro e Isla Hébridas. Ya se reportó al ayuntamiento, pero no hay respuesta. A ver, déjeme le digo una cosa, no sé de cuándo son sus fotos, porque este asunto me lo actualizaban y tengo entendido que ayer en la tarde, noche, ya lo retiraron. Es el mismo asunto que me derivaron a mí y lo pasamos también al ayuntamiento. Vamos a consultar con ellos a ver qué es lo que nos dicen, pero técnicamente ayer el DIF me estaban reportando, se presentó a advertirles que se tenían que retirar y que además el equipo de mejoramiento urbano iba a llegar a retirar todos los cacharros. Si tiene fotos recientes o puede verificar, le agradezco, me ayuda a confirmarlo, pero tengo entendido que sí los van a retirar, ya está en proceso de removerlos. De todas maneras, paso el folio, GOMX00260472, es lo que dice este mensaje. Muchas gracias por su reporte y por supuesto que le damos seguimiento. Ya lo había pasado yo desde el lunes, de hecho, este asunto también para que lo atendieran. Siguiente, quisiera saber si en la Escuela de Odontología de Ciencias de la Salud hay algún número de extensión. Ojalá me pueda proporcionar alguno. Me he comunicado al conmutador, pero no contestan desde ayer. Preguntamos si que nos den los datos de la Universidad de Guadalajara para que usted llame. Por lo pronto está Magdalena Rea en el teléfono público, así que adelante, Magdalena, dígame.
Víctor, buenos días.
Sí, buenos días.
Mire, yo tengo un problema con Seguro Social. Mi esposo tiene 74 años y es diabético. Uh-huh. Él desde diciembre, al cortarse las uñas, se hizo una pequeña herida. Y de ahí empezó a tener problemas. Nosotros el 30 de diciembre lo llevamos a urgencias. con esa llaguita, y nos dijeron pues que sí, que estaba grave por su situación de diabetes, pero pues que no tenían personal ni tenían nadie que lo atendiera, que se siguiera haciendo sus lavados como lo estaba haciendo, y que si persistía pues lo volviéramos a llevar. Y así lo hicimos, lo volvimos a llevar. Acudimos nosotros del 30 de diciembre, fuimos hasta el 16 de enero a su clínica familiar, y le dijimos pues que tenía ese problema, y nos dijeron pues que sí, que pero que en la clínica no lo podían atender, y nos derivaron a que fuéramos a urgencias a la 45, y fue la misma historia. Le ven el dedo, le dicen que sí, pero le dijeron que en ese momento tenía que ser ya valorado por angiología o cirugía vascular, y que no tenían especialista. Entonces no lo volvieron, y no tenían cama. Uh-huh. Entonces que nos lo trajéramos a casa y que si nos siguiéramos curando, que si no, pues volviéramos. Total que ya con desesperación el 13 de febrero nosotros acudimos al dermatológico para que le hicieran una valoración y a ver si ahí nos podían ayudar. Ellos pues vieron que el problema era serio y nos derivaron a Zoquipan. Uh-huh. Fuimos al hospital Zoquipan y al checar sus antecedentes y todo, nos dijeron que no lo podían atender porque él era beneficiario del IMSS, que acudiéramos al IMSS. Entonces nosotros acudimos al IMSS, a urgencias. El dedo ya estaba pues obviamente en muy mal estado. Lo recibieron en urgencias y lo subieron a piso a los días posteriores y le amputaron el dedo pulgar. Entonces lo dieron de alta inmediatamente. Él, como está su diabetes muy difícil de controlar, y él, aparte de su mismo generado por la diabetes, tiene neuropatía periférica en su pierna. Sus dolores son muy, muy fuertes. Entonces, en el Seguro Social únicamente le pueden dar paracetamol, es lo único que tienen indicado. Y ya a insistencia de nosotros le estuvieron dando otros medicamentos, pero no lo fuerte a lo mejor que lo necesitaba. Total que lo operan en febrero, nos lo dan de alta, y él sigue con su problema mal, y ahora en marzo lo vuelven a operar, porque yo les decía, yo veo que su herida no avanza. Entonces lo volvieron a operar y ahora le quitaron el siguiente dedo. Entonces me lo vuelven a dar de alta, y yo le decía al doctor, no me lo dé de alta ahorita, porque yo lo veo que no está controlada, su herida no la veo sana, yo le veía así, pues mal la herida. Y me dice, se lo tengo que dar de alta porque tenemos problemas de contagios. Su enfermo peligra más aquí con nosotros que en su casa. Usted váyase a su casa y ahí síganle haciendo las curaciones tal como se lo indican. Lo único que me mandó fue a clínica de heridas, ahí mismo en la clínica 45, y ahí le van a decir cómo curarlo y ahí le va a seguir. Pero no es suficiente, él trae ya un daño fuerte y los antibióticos que le dan son demasiado leves. Entonces, si no está controlada la infección, pues nunca va a mejorar. Entonces, yo inclusive recurrí a Palia, me lo están atendiendo allí en la clínica del dolor, porque pues con paracetamol nunca va a controlar el dolor. Allá le dieron tramadol y le dieron otros medicamentos, pero al llevarlo a clínica de heridas el martes que le tocaba su cita, me mandan a que me den material para curación.
Sí, señora, ¿me escucha?
Sí.
A ver, necesito primero que nos detengamos un poco porque el tiempo se nos agota. Específicamente, ¿cómo le podríamos ayudar? Es decir, ¿quiere que lo vuelvan a reingresar? ¿Quiere que le den un tratamiento mayor? ¿Que lo revise un equipo multidisciplinario? ¿Qué necesita?
Necesito la ayuda de Dalia a ver si lo pueden pasar a centro médico. Porque según me dicen, acá en la 45, lo han tenido hasta 11 días hospitalizado y sin ningún resultado. Me dicen las enfermeras que porque no tienen angiólogo,
como que al angiólogo en casos especiales lo mandan llamar de alguna parte, pero no lo tienen de planta. Entonces, yo a sugerencia misma de alguna enfermera, que por obvias razones no quiero dar su nombre, me dice, ¿sabe qué? Es que este asunto es para centro médico. Uh-huh. Entonces yo ya fui con el director, es una subdirectora, y le solicité el pase a centro médico, y me dijeron que sé que ellos no pueden derivar a personas porque ellos orgánicamente sí tienen un angiólogo. Entonces esa es la ayuda que yo quiero hacia Dalia, porque yo siento que ya 3 veces en la 45 y que a mi esposo no le haga nada, yo pienso que en el centro médico serían un poquito más formales en su atención. Eso es lo que yo le pido de favor.
Bueno, voy a pasar sus datos para que ellos se comuniquen con usted a su teléfono y le puedan decir si es factible o si activando pues la solicitud, el angiólogo especialista la atiende en esa clínica 45 donde es el paciente, ¿no? Donde está radicado.
Sí, ¿sí? De hecho ahí está en urgencias desde antier, pero solamente le han dado una curación, no le tienen antibiótico indicado, o sea, no hay atención, sí está encamado, pero no atendido.
Okay. Bueno, pues voy a pasar los datos en este momento. Le voy a pedir nada más que esté atenta al teléfono por si se comunica en el transcurso del día de hoy o mañana y le den respuesta. En caso de no ser así, nada más le dice a Lulu para volverles para recordarles a ellos otra vez que tienen que atender a su petición, ¿sí?
Muchísimas gracias.
Bien,
muy amable.
Gracias por la explicación y que tenga también muy buen día, Luis. La pausa que te debo de una vez y regresamos después al teléfono público. Bien, tenemos llamadas, quedan 3 más y luego algunos mensajes porque nos vamos a la llamada en vivo. Claudia Morales, saludos, gracias por su comentario. José Márquez, saludos a todos desde Paramount, California. José Suárez, solicité desasolve del canal de normalistas en Circunvalación y Patria, pero no han atendido la petición. El reporte 070-245-525 del mes de febrero. Esperemos que con el plan de desasolve de alcantarillas y de canales de agua pluvial se atienda su problema en los próximos días. Vamos con unos mensajes antes de irnos. Bueno, había una nota de voz pendiente, creo que sí. ¿Dónde está? No, ya la transmitimos y a ver, arriba no, son todos textos, entonces bueno, vámonos con este. El mensaje que dice lo siguiente de parte de Amalia: no contestan en el CIAPA, en la colonia Jardines del Sur, Guadalajara. Desde hace varios días llega un chorrito de agua que nos sube a los tinacos. Ayuden a reportarlo, es lo que dice su comentario. Otro más, por este medio me puede enviar los números telefónicos de los abogados de la UDG y el domicilio para asesoría. Claro, enseguida. Mientras tanto, me preguntan por acá lo siguiente. Así son en la Secretaría de Educación, se hacen como que el IMSS, como en el IMSS, que entre compañeros se protegen y se solapan porque son compañeros, ni que los compañeros fueran los dueños de la Secretaría o el IMSS. Se paga todo eso con nuestros impuestos del pueblo, dice su comentario. Muchas gracias por su participación. Vámonos con Teresa Arroyo. Adelante, dígame, buenos días. Adelante, ya la escuchamos, dígame.
Oiga, licenciado, mire, yo nada más para mostrar una inconformidad. Ayer en la tarde tuvimos una necesidad de ir a Plaza Patria, un mandado, y había un brincolín, y como tengo un nieto chiquito, pues quiso subirse, está bien. $200 la hora, licenciado. Pero lo que se me hizo un robo, y se me seguirá haciendo toda mi vida, que a fuerza se tiene que subir el papá y que le cobran $100. Oiga, pues, mi yerno tuvo que auxiliar a un señor ahí porque se le encaprichó el niño porque él no trae los otros $100 de, aparte de los 200 de la hora.
¿En dónde dice que es? Perdón, a ver, ¿dónde dice que está eso?
Ahí en Plaza Patria.
Ah, en el Centro Comercial Plaza Patria.
Sí. Oiga, licenciado, es un robo eso de que a fuerza se sube el papá y son $100. Entonces, ¿ya cómo sale?
No, pues es un negocio redondo y aparte tolerado por los mismos clientes, porque, digo, si fuera yo de la circunstancia, yo los mando a volar. ¿Cómo voy a pagar algo que no puedo pagar o no quiero pagar?
Oiga, pero si los niños lloran y se encaprichan y todo, y mi yerno, pues subió al niño, pues
no, bueno, pero
oiga, 200, también, pero si a fuerzas en los otros $100 de los papás.
Digo, sugerencia respetuosa, pues el adulto es uno, ¿no? Hay que buscar alternativas de decirle, a ver, esto no es posible. hay que buscar otra alternativa para que te puedas divertir. Sé que tienes muchas ganas, pero en este momento no es posible. También hay que enseñarlos a que tengan un poquito de tolerancia a la frustración. Y digo, eso que dice que se le encaprichó el niño al otro señor, pues ni modo que vaya y robe para subirlo al juego, pues no.
Yo sé que sí, pero mire, no tienen por qué forzar a los papás a pagar 100 pesos. Los 200 pesos yo pienso que cubrirían una persona que cuide los niños.
Podría ser. Es que mire, realmente estamos hablando de un modelo de negocio y que desgraciadamente está a libre mercado. Es, por supuesto, sí un abuso para muchos, pues sería cuestión de castigarlos como consumidores y no consumir.
Pues no.
Ese es el punto.
No, yo le dije a mi lleno, ¿sabes qué? Nunca vuelvas a traer al niño aquí. Vamos buscándole. Viene en el trenecito, se sube y anda y todo muy bien. Pero ayer se me hizo un robo, licenciado, de veras.
Claro, ¿no? Y hay otras alternativas. Hay otras alternativas, ¿no? Como llevarlos a otro centro comercial, al Parque Alcalde,
sí, no,
al zoológico.
No vuelve uno jamás.
No sé, por supuesto.
Mejor otro día le compramos un juguetito para que se entretenga en otro lado y sirve de que se trae aquí a la casa.
O llevarlo a comer, alguna cosa, al cine.
Pero
no sé.
Sí quiero yo advertirles a los papás para que no vayan.
Ah, bueno, ese es otro asunto. Muy bien.
Para que no lo suban.
Muy bien.
Pues, licenciado, y ahí le encargo a Dalia, licenciado, no me ha llamado.
¿De qué asunto, perdón?
De mis rodillas, de que no tengo cita y no puedo sacar cita.
Ah, bueno, nos está escuchando a ver si nos da respuesta.
¿Eh?
Muy bien.
Y me hace el favor.
Gracias.
Gracias, un gustazo de saludarte.
Hasta luego, muy buen día. Por cierto, que me está reportando Dalia que Eleuterio Mejía Ábalos, quien nos pidió la semana que lo atendieran para su cita de la operación de hernia, pues no contestó. No contestan el teléfono y así no les podemos ayudar. Entonces, aquí llaman con mucha urgencia, yo los escucho, se notan desesperados, pero pues no parece tanto, ¿eh? Porque si no contestan el teléfono, ¿cómo? Al que le urge, así se dice acá en la calle. Y si no, pues ahí está el resultado. Entonces, van a intentar hoy con los casos que les pasamos hoy, pero por ejemplo, don Eleuterio ya se va a tener que formar hasta atrás de la fila porque no contestó oportunamente a la Oficina de Comunicación Social del IMSS. Don Raimundo Gómez, le quedan 3 minutos para el programa, dígame, adelante.
Sí, buenos días, Víctor.
Dígame.
Tengo un pendiente, le digo, quiero recuperar una herencia de que dejó mi esposa para sus hijos, y en el sindicato de maestros de la sección 47, en el departamento de mutualidad, no se los quieren entregar, y lleva para 4 años, falleció en el octubre del 2020,
sí.
Y le traen a mi hija vuelta y vuelta, que faltan papeles y todo eso, pero todos los papeles ya los reunimos, y no, puras vueltas, vengas de 3 meses, y esperemos porque pasó la pandemia, pero con pandemia o sin pandemia, y mi esposa siempre le estuvieron rebajando.
Ajá.
Y pues no está.
¿Cuánto les tienen que...?
Ayer fue mi hija para allá y le dijeron, no, pues ustedes son 3 meses. Que no ha llegado nada de pago.
Bueno, ¿cuánto les tiene? Oiga.
No se ha devuelto ningún papel de mi esposa, que está bien, sí. Que todo está caminando bien.
Señor Raimundo, nos tenemos...
¿Qué te sugiere?
Nada más dígame el nombre del líder sindical que tienen ahorita, por favor.
Pues no lo sabría porque nunca nos lo han dado.
¿Qué sección es? Porque ya me voy a ir.
El departamento de mutualidad.
No, la sección del sindicato.
Sección 47.
Con eso, muchas gracias. Déjeme buscarlo y mañana le damos una respuesta. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, Víctor, gracias.
Hasta luego. Si el dinero le corresponde a la señora, es legítimo derecho de obtenerlo de los hijos o el esposo en este caso particular. Nos vamos, Luis, gracias. Hasta mañana.